el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y SER llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en sus estudios?
Nuestro deseo es que usted se encuentre muy bien y que los estudios cada día le sean de gran provecho.
Programa que corresponde a la semana décima del libro Térraba de Estudios Sociales. Hoy analizaremos las causas y las consecuencias de la campaña nacional de 1856.
Escucharemos las siguientes notas musicales, las que claramente nos indicarán el hecho histórico que vamos a analizar.
¿Verdad que esas notas musicales sí trajeron a nuestros pensamientos la gesta heroica 1856-1857?
¿De qué se acordó?
¿De William Walker y los filibusteros?
¿De don Juan Mora Porras y José María Cañas?
Bueno, sobre esos personajes y otros hechos históricos iremos profundizando a través del programa.
A la guerra de 1856 también se le conoce como la Campaña Nacional.
En 1856, la libertad y la soberanía centroamericana se vieron amenazadas ante las pretensiones imperialistas de Estados Unidos y la doctrina del destino manifiesto.
Fue William Walker, personaje que estuvo respaldado por los estados esclavistas del sur y del gobierno de los Estados Unidos.
A ese grupo de hombres se le denominó filibusteros. Ante esa expansión imperialista, se contrató a los filibusteros, mercenarios que ayudaban a conquistar tierras para los Estados Unidos.
La intención de William Walker y del gobierno norteamericano fue la de convertir a Centroamérica en un estado esclavista, como por ejemplo los del sur de Estados Unidos. Y tal idea se convirtió en una amenaza muy real.
En el año de 1855, se gesta una guerra en Nicaragua entre conservadores y liberales. William Walker llega en ayuda de uno de los bandos y toma el poder mediante elecciones fraudulentas.
Tomando el control de Nicaragua, Walker pone sus ojos en Costa Rica.
El presidente en ejercicio, Juan Mora Porras, ante los informes de una invasión por parte de los filibusteros, se dirigió al pueblo por medio de las proclamas.
Mora Porras alertó al pueblo de la amenaza a la soberanía nacional y respondieron al llamado del presidente y bajo su mando se amplió el ejército a 2.500 hombres.
Parte de ese ejército, bien preparado, se dirigió a Liberia, Guanacaste, con el fin de detener a las tropas invasoras.
En la hacienda Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856, se produjo el primer encuentro bélico contra los filibusteros, saliendo victoriosos las tropas costarricenses.
¿Qué le parece si escuchamos un fragmento de una de las partes de la guerra de la Batalla de Santa Rosa?
Son las 3 de la tarde del 20 de marzo de 1856. Después de marchar todo el día, los soldados costarricenses asaltan a los filibusteros atrincherados en la Hacienda Santa Rosa. Mientras los cañones bombardean la casa desde el oeste y el coronel Gutiérrez cubre el flanco norte, el coronel Lorenzo Salazar dirige al batallón de San José en un ataque de frente desde el sur.
¡Batallón! ¡Línea de batalla! ¡Aquí! ¡Rápido, muchachos! ¡Quiero ver esa fila! ¡Corneta! ¡Toque a degüello! ¡Adelante, muchachos! ¡Ordenen esa fila! ¡No abra fuego! ¡Sargento! ¡Ordenen esa fila!
Mientras la batalla resuena por todos lados, por el lado de los corrales hay un minuto de calma. Los costarricenses que avanzan no disparan, ni tampoco lo hacen los filibusteros que los esperan protegidos detrás de los corrales de piedra. Los dos oponentes sostienen el fuego para que sus armas causen el mayor daño posible al enemigo. Hasta que, cuando la línea de ataque costarricense está a menos de 25 metros de los corrales,
California Riflemen, ready, and fire. ¡Aguanten, muchachos! ¡No aflojen esa fila! ¡A la carga!
Mi coronel Salazar ya llegó a los corrales, mi general. ¡Combaten al arma blanca!
¡Bien! ¡Que no dejen uno solo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dígame!
¡Retroceden! ¡Mi general, retroceden!
¿Quiénes retroceden? ¡Los nuestros!
¡Ellos, mi general! ¡Los corrales! ¡Los corrales son nuestros!
¡Bien!
Empujados por las bayonetas y sables costarricenses, los filibusteros retrocedieron primero al interior de los corrales y después corrieron de regreso hacia la casa. El coronel Salazar formó de nuevo a su tropa para asaltar la casa, pero esta vez les detuvo un fuego mucho más cerrado, ya que todas las compañías filibusteras defendían su última posición.
¡Mi general! ¡Ese cañonazo hizo un boquete en el costado de la casa!
¡Al fin esos cañoncitos ingleses sirven para algo!
¡Mi general! ¡El capitán Gutiérrez asaltó la casa! Creo que lo mataron, señor.
¿Gutiérrez? Le dije que mantuviera su posición en la loma. ¿Por qué tuvo que bajar?
Mi general, nuestras tropas asaltaron la casa. Están entrando por todo lado.
Enfurecidos por la muerte del capitán Gutiérrez, sus soldados bajaron desde la loma y tomaron la casa por asalto desde el norte. Mientras, los josefinos entraban por los patios y por el frente desde el sur.
¡Mi general! ¡Los filibusteros salen huyendo! ¡Están derrotados!
¡Preste! ¡Preste para ver con mis propios ojos! ¡Es verdad! ¡Huyen los cobardes! ¡Gracias a Dios por esta victoria! ¡Y gracias a ustedes, mis valientes soldados! ¡Que viva Costa Rica!
¡Que viva!
La victoria de Santa Rosa aportó una gran seguridad y fe y se continuó la marcha hacia Nicaragua.
La ciudad de Rivas es el escenario de grandes gestas heroicas protagonizadas por soldados costarricenses, nicaragüenses y centroamericanos.
El 11 de abril de 1856 se vuelven a enfrentar a los filibusteros y las tropas costarricenses en la ciudad de Rivas, Nicaragua.
La lucha se prolongó todo el día. Los filibusteros se atrincheraron en el edificio llamado Mesón de Guerra, llamado así porque era propiedad de Francisco Guerra.
Se dieron intentos de quemar el edificio. Varios fueron los voluntarios, y entre ellos el cartagenero Luis Pacheco Bertola fue herido en el intento.
Luego se ofrece el nicaragüense Joaquín Rosales, quien toma la antorcha, pero muere en el intento.
Y por último el soldado Juan Santamaría. Se lanza tea en mano y es el que logra prenderle fuego parcialmente al edificio, pero cae muerto por las balas gringas.
Es así como los filibusteros deciden dejar el edificio y se retiran en medio de la noche a posiciones más seguras.
Ante tanta mortandad, apareció la peste del cólera y muchos soldados costarricenses mueren. Pero para noviembre, las tropas vuelven a la batalla y se inicia la segunda etapa de la guerra.
Los costarricenses toman la vía del tránsito, ruta vital de los filibusteros que les llegaban armas y hombres desde los Estados Unidos.
Esta vía de comunicación la conformaba el Mar Caribe, el río San Juan y el lago Nicaragua. La toma de esta ruta fue un duro golpe para Walker y sus tropas, que ya les cortaban los suministros.
Walker, al verse acorralado, decide rendirse el 1 de mayo de 1857. Walker intenta conquistar de nuevo Centroamérica, pero es detenido y fusilado en la ciudad de Trujillo, en Honduras.
Como podemos darnos cuenta, la gesta de 1856 vino a reafirmar la soberanía e independencia y libertad de Centroamérica.
Mientras que los hombres luchaban en el frente de batalla, ¿cuál fue el papel de las mujeres y niños durante la campaña?
Mujeres y niños asumieron la administración de fincas, comercios y hogares.
También recolectaron la cosecha de café de los años 1856 y 1857, debido a que la mayoría de los hombres luchaban en la guerra contra los filibusteros y luego por la epidemia del cólera.
¿Qué le parece? Y para concluir este programa, escuchamos una ilustración del papel de las mujeres.
Apenas llegó a San José, la noticia de la epidemia que había diezmado al ejército se empezó a alborotar el panal político y popular. El gobierno del vicepresidente José María Oreamuno no tenía respuesta al clamor popular que le pedía noticias de los soldados. Por otro lado, el diario oficial decía que los enfermos eran solo unos cuantos y que pronto todos estarían de vuelta. El 5 de mayo llegaron a la capital las carretas con heridos de las batallas de Santa Rosa y Rivas, causando tal impresión entre el pueblo que la esposa del general José Joaquín Mora y otras damas salieron a darles caldo y pan recién hecho a los heridos y enfermos.
¡Doña Ignacia! ¡Ay, doña Jerónima! ¡Doña Dolores! ¡Pasen, pasen, por favor! ¿Quieren sentarse?
¡Ay, sí, muchas gracias!
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muy amable.
Bueno, señoras, las invité porque hoy el señor vicepresidente, don Francisco María Oreamuno, me mandó un nombramiento muy triste.
¿Cómo, doña Inés? ¿A usted la nombraron de algo?
Una mujer metida en el gobierno. Esas son cosas de hombres.
Y no es solo para mí, doña Dolores. A ustedes también.
¡Ave María Purísima! ¡A nosotras!
Sí, señoras. Resulta que estos heridos que acaban de llegar son solo los primeros.
No me diga que hay más.
Uy, sí, muchos, muchos más. Van a llegar cientos de hombres heridos y enfermos del cólera morbus.
¡Ave María Purísima!
Y si nosotras no ayudamos, los hombres no van a alcanzar ni para enterrar a los muertos, y mucho menos para atender a los heridos. Por eso, el vicepresidente nos nombró a nosotras cuatro, para que yo, como esposa del presidente, usted, doña Ignacia, y doña Jerónima, esposas de ex jefes de Estado. Y bueno, nos olvidemos de los pleitos políticos de nuestros esposos, y demos ejemplo de caridad y devoción. Así todas las mujeres nos van a ayudar a atender a los enfermos.
¿Nosotras, las mujeres?
Sí, nosotras. Señoras, este es un compromiso muy serio.
Y que usted lo diga, doña Inesita.
¿Por qué no llamamos a doña Teodora Ulloa para que nos ayude?
Y yo pensaba en mi cuñada Guadalupe, la esposa del general Cañas.
A doña Anacleta, a Ernesto y a la tocaya de usted, doña Jerónima Montealegre.
Y así, las damas más importantes de San José y de las provincias le hicieron frente a la primera responsabilidad oficial de una mujer costarricense: recolectar alimentos, ropas, útiles de cama y todo lo necesario para atender a los heridos y enfermos que estaban por inundar San José y las principales ciudades del país.
Este programa fue producido por ICER,
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.